SER Podcast.
A ver si le ponemos un poquito de sentido crítico a la realidad y a la actualidad, qué buena falta le hace. En Madrid me acompaña Sergio Fanjul, escritor y periodista en El País. ¿Qué tal? Sergio,
hola, buenos días. Muy bien.
María Iglesias, desde Radio Santander hoy.
Hola,
¿qué tal?
Muy bien.
Ella es periodista especializada en política internacional, migraciones, derechos humanos. Además, escribe en el diario.es, está a punto de publicar un libro. ¿Todo bien, María?
Bueno, está Santander radiante. Te escuchaba decir, necesitamos una buena noticia. Digo, mira, va a sonar un poco ñoño, pero que sale el sol por la mañana y está esto radiante, que da alegría y ganas de vivir.
Pues eso necesitamos un poco. A ver qué tal amanece en Barcelona. José Mansillo, antropólogo urbano, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo también tengo una buena noticia, es que han bajado las temperaturas, o sea que perfecto.
Oh, bien, bien. Y en Mallorca, Carles Manera, que es catedrático de Historia Económica de la Universidad de las Islas Balears y miembro de Economistas Frente a la Crisis. ¿Qué tal, Carles?
Hola, buenos
supéralo,
días.
Supéralo.
difícil. Aquí sigue haciendo calor.
Vaya tela.
Bueno, pero ahí estáis en Mallorca, que eso ya de por sí es un plus.
Sí, es verdad, pero también estamos un poco saturadillos de gente.
Ya, para vosotros está bueno. Temporada difícil de ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Para los que vivís todo el año ahí. Oye, os quería preguntar cómo afrontáis este inicio de curso, ¿no? Estando el panorama como está, yo le decía en el boletín, en los titulares, le decía al compañero que había que agarrarse a cualquier cosa para leerlo como buena noticia, ¿no?
Bueno, yo hoy el artículo que publico en el diario, ya hago una declaración de intenciones de
es
que
verdad.
Voy a la remontada, Lourdes.
Eso de que tenemos que adaptarnos,
no. Lo llevo fatal. Porque claro, adaptarnos es un poco lo que digo, pues, según Ikeno, aquí en Cantabria, por ejemplo, las hortensias se están dando fatal, pues está claro que igual hay que buscar otras variedades de plantas. Y por esa parte sí, pero adaptarnos a todo. Yo en Sevilla es que me veo como pongo ahí, con los destiltrajes estos de Dune, ¿no? Bebiéndome el sudor. Entonces hay que transformar y no podemos dejar que nos lleven a ese atolladero, que no hay salida y derrotismo, nada. Hay que empezar el curso, los que hemos tenido la suerte de tener vacaciones, además arrimando más el hombro que los demás, con un espíritu transformador, cooperador, entre todos los que estamos por la labor de mejorar el panorama, que es muy desalentador.
Sí, desde luego. Sergio, tú hablas de la brecha del pesimismo, sí. ¿No? Me recordabas, bueno, lo de la brecha del pesimismo, que es que cuando preguntas a la gente ¿qué tal tu situación? No,
claro.
Sé qué, dices, ¿bien? No sé qué. ¿Qué tal el país? ¡Fatal!
Claro. Esta es una cosa, una estadística que leí hace tiempo y que incluí en un libro mío, La España Invisible, que dice exactamente eso, ¿no? Cuando le preguntas a la gente por su situación personal durante el próximo año, tiende a ser optimista, a decir, bueno, me va a ir muy bien, ¿no? Eso es como el 93% de la gente. Y cuando le preguntas por el país, ¿cómo va a ir? Todo el mundo dice que va a ir muy mal, ¿no? Entonces es como una especie de desconexión muy extraña entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Que al final es de lo que trata la política y todo esto, ¿no? Esas relaciones entre lo personal y lo colectivo, como si no tuviera mucha conexión, ¿no? Cuando en realidad cada vez vemos con más frecuencia que sí que está todo muy conectado y que lo que pasa en el mundo en general nos acaba afectando a nosotros, ¿no?
Sí, la verdad es que cuesta a veces ser optimista, sobre todo leyendo y viendo según qué cosas, ¿no? Esta semana las imágenes estas de José, de tres ultraderechistas, tres fascistas que están agrediendo al periodista del diario Red, Román Cuesta, luego a Pascal, diciendo sobre el Open Arms, es el barco que rescata migrantes, dice, este barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Uf, es que cuesta a veces, ¿no?
Bueno, yo soy de las que, de hecho, durante mucho tiempo era como una frase muy emblemática mía, esto de que el pesimismo es reaccionario. Es decir, yo creo que si nos dejamos hundir en la miseria de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir, pues al final lo que hacemos es como pegarnos un tiro en nuestro propio pie, ¿no? Porque no somos incapaces de plantear alternativas o futuros positivos o optimistas, aunque sea, ¿no? Y claro, esto que ha ocurrido de Roman Cuesta, al que le mando un saludo desde aquí, me parece como que es un extremo al que mucha gente estaba avisando que se podía llegar, porque se estaba abriendo continuamente la oportunidad o, digamos, sembrando la posibilidad de que llegara a haber enfrentamientos físicos en relación a este tipo de cosas, y ha estado a punto de ocurrir de una manera más dura de la que ha ocurrido, ¿no? Entonces, este punto, este elemento, además de estas frases tan desafortunadas de Abascal, creo que precisamente nos tiene que hacer ver que realmente tenemos que poner, como decía aquel, freno y marcha atrás, ¿no? Es decir, que realmente esto es un como punto de no retorno al que no podemos sobrepasar, y que nos tiene que abrir precisamente, más que decir, bueno, esto no hay nada que hacer, todo lo contrario, ¿no? Sino comenzar a avanzar en una dirección completamente diferente.
Carlos, ¿cuál es tu ánimo al empezar el curso?
Bueno, pues con una cierta incertidumbre, aunque parezca una contradicción, ¿no? Es decir, la certeza que tengo es que estamos en un panorama muy incierto, desde un punto de vista económico y social y político, pero coincido con los otros tertulianos, digamos, que hay que adaptarse a la situación, hay que ver las cosas de una manera más positiva, y enfrentándonos a los posibles problemas que vamos a tener en los próximos meses, ¿no? Problemas derivados de la crispación política, la polarización, la violencia verbal, los bulos, la mentira, la tergiversación de los hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a ser un esfuerzo, que eso es lo que a veces nos conduce a un cierto pesimismo, a una cierta decepción, incluso al escepticismo de pensar que resulta difícil de enfrentarse a todo eso, pero no queda otra que hacerlo, que hay que hacerlo y mantenerse firme en una posición de honestidad en este sentido.
No, os decía que demandaría a la justicia algo sobre las palabras de Abascal, ¿eh? No solo desafortunadas, sino que yo creo que pueden ser una llamada.
Las palabras no son nada. No son, es decir, yo creo que no son desafortunadas, son absolutamente. En fin.
Un llamamiento virulentas. De odio, exactamente.
Sí, es un llamamiento virulento a una situación. Sí. No es que el hombre se haya errado, haya tenido una equivocación o un patinazo, ¿no? Es que realmente eso es lo que debe pensar. Back home, when you get there, you won't wanna go. I've frozen all of my desire,
covered up in virgin snow. No, que conste que no quiero abandonar el tono optimista con el que estamos intentando arrancar este tiempo compartido de radio, pero es que vas leyendo todas las señales, vas juntando todos los mimbres, los hilos y lo que tejes, pues bueno, da una red que constata un poco el estado de las cosas. Y ahora me quería centrar un poquito en el estado del bienestar y las garantías sociales, los derechos que muchas veces damos por sentados, ¿no? Como si hubieran aparecido así, como plop, de la nada, ¿no? Esta semana escuchábamos al canciller alemán, Merz, diciendo que el estado del bienestar, tal y como lo conocemos, se ha acabado. O sea, lo daba por finiquitado. Dice que no es financieramente sostenible y que Alemania no se lo puede permitir. Y él lo dice esto mientras aumenta el gasto en defensa, como el resto de países miembros de la OTAN. En Francia, además, está previsto un paro a principios de septiembre, el 10 de septiembre, que es en protesta por los recortes sociales y el aumento desmesurado del gasto militar. Por no hablar de líderes ultraderechistas como Trump, Milei y el resto, ¿no? Que lo primero que han hecho al llegar al poder es cargarse el bienestar social, o por lo menos prestaciones como la sanidad, la educación, la ayuda, la cooperación. Carlos, empiezo por ti. El estado de bienestar ha entrado en, por decirlo de alguna manera así, muy gráfica, en cuidados paliativos.
Hombre, a ver. Todo esto depende, evidentemente, de voluntades políticas y de posiciones en política económica y social de los gobiernos. La comunicación que ha hecho Merz, el planteamiento de Merz, es bastante, bueno, es muy cuestionable. Es decir, no es cierto que no se pueda mantener el estado del bienestar en sus condiciones actuales, teniendo en cuenta el nivel económico. Aunque él diga que la economía alemana está en recesión, y es verdad, la economía alemana está en una situación de ralentización e incluso en alguna tasa negativa en algún trimestre, no es menos cierto que hay una capacidad importante económica por parte del Estado para seguir manteniendo y hacer frente a nuevos retos en el estado de bienestar. Pensemos que este sistema se ha extendido a partir de los años 40 del siglo pasado, a partir de del final de la Segunda Guerra Mundial. Los datos disponibles que están en instituciones públicas económicas de toda solvencia nos indican que esa apuesta que se hizo por parte de los países europeos por el estado del bienestar ha significado mejoras notables de la sociedad, de la población y, en fin, en términos genéricos, tanto de la educación, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, etcétera. No se puede, además, decir eso, como tú muy bien decías, Lourdes, cuando como contrapartida explicas que vas a incrementar el doble el gasto militar. Vas a pasar de 80.000 millones de euros a 170.000 millones de euros. Claro, eso es difícil de que la gente lo pueda entender y que además esto lo hagas a costa de recortar servicios básicos, servicios esenciales, o ponerlos en una situación de cuarentena, ¿no? Yo creo que el único avance posible para la democracia es mantener ese estado de bienestar y profundizar en él. No veo otra posibilidad, teniendo en cuenta los ejemplos que tenemos, que tú muy bien invocabas, el caso de Argentina, que ya se le están rompiendo las costuras, o el caso de Estados Unidos, ¿no? Son muestras, evidencias elocuentes de que ir en contra de eso es, digamos, martirizar en el corto plazo y en el medio plazo y en el largo plazo a la población.
Sí, bueno, hasta ayer supimos que el dato de que España ya ha llegado al 2% del PIB en gasto de defensa, y estamos viendo cómo se utiliza el argumento de la necesidad de, pues, protegernos ante las múltiples amenazas, porque ahora todo es miedo, ahora todo se vende en clave de amenaza, ¿no? Y tenemos que defendernos, pero claro, en Francia se enfrentan a un otoño bastante caliente porque han anunciado un recorte de 44.000 millones en los presupuestos. Se tienen que recortar cosas cuando en realidad la gente está muy, muy descontenta. Tú, Sergio, en tu libro La España Invisible, retratas esa España más alejada del bienestar, ¿no? La España del malestar, podríamos decir. Sí. Y hace un momento me río porque hace un momento hablábamos de lo de los baños en las estaciones, que son de pago ahora.
Sí, dices, lo de los baños, lo de los aseos en las estaciones, bueno, no tiene mucho que ver con el estado del bienestar, pero es una cosa muy gráfica de lo público, ¿no? Porque, como sabéis, en muchas estaciones de Renfe ahora hay que pagar un euro por entrar en el baño, y son unos baños maravillosos, con una luz suave, con música, que te sientes el rey del mambo cuando entras.
Sí, pero
en
como vayas con prisa y no puedes la moneda,
¿no? Que si alguien la pasa, ¿no? Entonces, claro, yo digo, estos baños se han privatizado para que fueran buenos, y yo me pregunto, ¿de verdad las empresas públicas que gestionan las estaciones de Renfe, de Adif, que manejan la más alta tecnología en trenes de alta velocidad, el tráfico, hacen estas cosas tan increíbles, de verdad no pueden mantener un baño limpio con una tecnología muy española que es la fregona, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué lo público renuncia a dar un servicio así cuando además el baño privado este es segregador, ¿no? Porque también se persigue un poco mantener a muchas personas que viven en la calle alejadas de estos baños y, bueno, y excluir a mucha gente, ¿no? Que me parece, pues, un error. Entonces, bueno, no, esto no tiene que ver, o sea, pero es una buena metáfora, ¿no?
Es una imagen que describe bien lo que estamos haciendo, ¿no? El fin de bueno, pues esa, deberíamos apostar por la igualdad, deberíamos apostar porque todo fuera accesible a todos, ¿no, José?
Sí, yo de hecho ahora cuando estaba escuchando a Sergio pensaba precisamente eso, ¿no? Sí. Que realmente la privatización de los baños de las estaciones se produjo en el contexto de la crisis del ladrillo, ¿no? Y aquí en Barcelona, por ejemplo, yo lo evalué inmediatamente, también es porque mi foco, mi forma de pensar en la ciudad y todo lo que ocurre siempre desde el mismo punto de vista. Lo evalué como una forma de desplazar precisamente a la gente que no quería que se vieran, que eran básicamente la gente que vive en la calle, que utilizaba esos baños claro. para bueno, pues para asearse, para lo que fuera. Entonces, bueno, sí, se desplazó y punto. Y nadie ha puesto una mano, o sea, nunca nadie ha levantado la mano porque realmente, digamos, afecta a gente que no son los que tenemos nosotros normalmente a nuestro alrededor. De todas maneras, yo volviendo al rollo positivo aquí, rollo...
Venga, venga, adelante.
Sí, 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 rollo ZP, antropológico, ¿cómo era? Que además me atañía.
Optimismo antropológico.
Optimismo antropológico, efectivamente, ahí está, exactamente. Sí, sin tener la licenciatura, aquel hombre hizo aquel comentario. Y yo, por ejemplo, siempre explico en clase que en 2013 ya se hicieron unas declaraciones similares por parte del rey, en este caso, de Países Bajos, donde él dijo que había que pasar del estado del bienestar a una sociedad participativa, ¿vale? Es decir, que venía ya anunciando, y hace de eso 12 años, en el contexto también de la crisis, que el estado del bienestar, tal como se había conocido en los Países Bajos, pues debía de cambiar, ¿no? Y sin embargo... después no ha sido tan así, ¿vale? Es decir, de hecho yo hoy antes de venir aquí me he repasado un poco los datos y a nivel de gestión, por ejemplo, del estado, de lo que supone el estado de los Países Bajos, a nivel de gestión de PIB y volumen y tal, pues continúa más o menos en la misma línea, sigue gestionando en torno al 45%, llegando incluso al 48%, casi el 50% del PIB durante la pandemia, ¿no? Es decir, que al final, como también un poco haciendo referencia a lo que decía Carlas, yo creo que esto no es... lo dice un político un día, hace unas declaraciones para prepararnos para lo que vaya a venir y después ya se cumple. Es decir, esto depende de toda una serie de correlación de fuerzas, de la gente votando, de qué partido está gobernando. Hay que añadir, por ejemplo, que Merz no gobierna en solitario, está en una gran coalición con los socialdemócratas. Y uno de los representantes del Partido Socialdemócrata ya salió a decir que tocar la edad de jubilación, eso no está sobre la mesa. Es decir, que todo esto, en un contexto de competencia electoral casi continua, de inestabilidad, de aparición de la extrema derecha, yo creo que habría que cogerlo con pinzas para y no dejarnos llevar un poco tanto por el pesimismo, pues sino decir, escucha, que estamos aquí, que vamos a dar la lucha, vamos a dar la batalla y ya veremos cómo se acaba.
Es que claro, el fin último del estado del bienestar es lograr, yo creo, una mayor igualdad, ¿no? No es que... al Estado le apetezca jugar a médicos y a profesores. No pagamos impuestos por un servicio, pagamos por la igualdad, que es el fin último que tenemos que llegar, ¿no, María?
Bueno, y es que no es una expresión el estado de bienestar, es que se plasma en cosas muy concretas, tan concretas como que si este lunes cualquiera de nosotros, de nuestro círculo, nos diagnostica un cáncer, que es una pandemia, que mira que se habla, pues poco lo hablamos, hay que ver esta semana, Eusebio Poncela, Verónica Echegui, a mi alrededor, ya sabéis que empecé la temporada hablando de mi amiga Lucrecia Evia, pero es que no deja de haber casos, es una cosa increíble, pues si te lo diagnostican, tienes que confiar que tu comunidad autónoma, en este caso en España, porque competencias están transferidas, esté invirtiendo lo suficiente para tratártelo adecuadamente. O si tu hijo tiene una enfermedad terminal, que haya cuidados paliativos pediátricos. Y nada más que en España, yo siento una envidia sana, insana, no sé ni cómo calificarla. Por ejemplo, que en el País Vasco, a diferencia de Andalucía, tienen quimioterapia domiciliaria. Y que los paliativos pediátricos 24 horas solo hay en 3 provincias. En Barcelona, Murcia y Madrid, que esto salió a raíz, os acordaréis, del caso del pediatra vasco que lo hacía de motu propio fuera de su horario. Entonces, esto es el estado del bienestar. Ahora, lo que a mí me preocupa es que, a diferencia de lo que decía Carla, yo creo que la gente dice, esto va a ser difícil de explicar. Pues asombrosamente, lo que está siendo difícil de explicar a la gente o de convencerla es de que miren por sus intereses y, como decía José, que voten aquellas opciones políticas que defienden los intereses de la mayoría social y no de una élite. A la que sí se le rebajan los impuestos. Eso también es muy gracioso porque se hace con descaro. En las comunidades autónomas como la mía, donde está gobernando en Andalucía el Partido Popular, pues lo que sí que hacen inmediatamente es bajarle impuestos de donaciones, sucesiones a la herencia de las familias que tienen para dejar, ¿no? Entonces, que la gente mire por sus intereses está costando explicarlo y habrá que ver también las fuerzas progresistas qué es lo que no están haciendo para explicarlo o para ponerse de acuerdo en elaborar esta alternativa necesaria.
Bueno, es que habrá que volver a la conciencia de clase, de clase está obrera, claro, que ha sido uno de los pilares para la formación y el nacimiento de ese estado del bienestar.
Ser Podcast.
Seguimos sentados alrededor de esta primera mesa de análisis de sábado, hoy 30 de agosto. Está Sergio Fanjul, está José Mansilla, Carlos Manera, María Iglesias. Estábamos hablando del estado de bienestar, no como proveedor de servicios, sino como redistribuidor de igualdad, ¿no? Y quería sumar a esta conversación a Margarita León, que es catedrática de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Investiga sobre política pública comparada y reforma de los estados de bienestar. Buenos días, Margarita, es tu tema, ¿eh?
Buenos días, Lourdes, encantada de estar aquí.
Oye, una pregunta que yo a veces me planteo, ¿cometemos un error idealizando los estados del bienestar del siglo pasado? Y sobre todo porque el mapa y la foto de esos estados ha cambiado muchísimo, ¿no?, en estos años.
Sí, bueno, a ver, es verdad que no estamos en los mejores momentos, ¿no? Y antes mencionabais al canciller alemán, pues en Alemania mucho menos, ¿no? Porque, claro, vienen de décadas de estado de bienestar muy bollante y ahora están en momentos de dificultad. Y entonces creo que la discusión que estabais teniendo es una discusión muy interesante, ¿no? Porque se reabre un poco la discusión de si para tener gasto social, el gasto social que permita sostener al estado de bienestar, esto es incompatible con un aumento del gasto militar, ¿no? Y como ahora estamos con, ¿no?, políticamente en ese momento en el que hay una cierta, hay un cierto impulso por aumentar el gasto militar, ¿qué pasa con el gasto social, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la historia es verdad que cuando ha habido momentos concretos, sobre todo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de aumento muy fuerte del gasto militar, pues eso ha sido a expensa del gasto social, evidentemente, porque el dinero es limitado y de algún lugar tiene que salir. Lo que pasa es que yo creo que hay que matizar mucho esto, ¿eh? Y yo creo que esto es un poco un argumento a favor de vuestra apuesta por el optimismo, ¿no? O por la esperanza, más bien, ¿no? A mí me gusta más hablar de esperanza porque creo que hay más un compromiso activo, ¿no? Parece que el optimismo es como una actitud ciega un poco, ¿no? Más pasiva.
O sea, no das por muerto el estado de bienestar, Margarita.
A ver, es que si pensamos bien, el estado de bienestar, o sea, los estados democráticos donde más gastan es en el estado de bienestar. Es decir, estamos hablando de niveles de gasto que superan el 30%, en algunos países el 40%, o sea, el estado de si no hay estado de bienestar no hay democracia, sí, porque lo que garantiza que los derechos sociales, que a su vez, ¿no?, permiten derechos políticos, derechos civiles, etcétera, es el estado de bienestar. Está por todas partes. No podemos del día a la mañana pensar que esto desaparece y que las cosas siguen igual. O sea que estamos esta relación que decía entre gasto social y gasto militar, pensemos que no, un 30-40% de gasto en estado de bienestar versus unos niveles en Alemania pues que no llegan al 2. Claro. Entonces, cuando están hablando de aumentar al 5 incluso, que pues nos parece una barbaridad, poniéndolo en perspectiva, pues sigue siendo un aumento pequeño comparado con lo que supone lo que gastamos en pensiones, en educación, en salud, en atención sociosanitaria, etcétera. Pero a mí sí que me gustaría decir que, aunque creo que el compromiso por el estado de bienestar hay que cuidarlo y hay que cuidarlo políticamente, sí que creo que es importante pensar que para que las cosas se mantengan, para que se pueda mantener ese compromiso, hay que introducir cambios muy importantes en cómo tenemos diseñados nuestro estado de bienestar. El pensar, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro es la jubilación, ¿no? Que no podemos tocar la edad de jubilación, que eso es un recorte, un retroceso de nuestro estado de bienestar. Cuando hay un cambio demográfico, que es un cambio muy paradigmático, pues al final estamos aferrándonos a algo que a largo plazo sí que va a erosionar mucho el estado de bienestar. O sea, estas prestaciones las necesitamos rediseñar porque la demografía es otra, porque nuestros estilos de vida son otros, porque el mercado laboral es otro. Hay mucho cambio, el cambio tecnológico también, y por lo tanto me parece que la conversación está más ahí, está más en qué es lo que tenemos que cambiar para poder mantener ese compromiso.
Pero, Margarita, esto que estás diciendo está muy bien porque tiene que plantearse todo y se tiene que poner todo sobre la mesa. Realmente tenemos quizá fijado un modelo de estado del bienestar más del siglo pasado. Ahora ha cambiado mucho lo que hay en el tablero, ¿no? Está desde el cambio climático, la revolución tecnológica, la población más envejecida, el aumento de la esperanza de vida y la mejor calidad de vida. Vale, de acuerdo, todo esto. Pero cuando se creó el pacto para crear este estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo con una enorme solidaridad entre clases, ¿no? Y se consiguió un consenso. Muchas veces se cree que lo del estado de bienestar es de izquierdas, es como más de las izquierdas que de las derechas, pero en ese momento se consiguió gracias a la apuesta de las fuerzas democristianas. Y ahora yo veo que es un momento también muy delicado en el que replantear cosas valientes como esa que tú estás diciendo, e impopular, por cierto, que es muy delicada, pero yo el consenso creo que ni está ni se le espera, por lo menos ahora.
Sí, bueno, ahí está, ¿no? Que si no existe ese consenso político, pues evidentemente es complicado, y ese es el consenso. Ahí es donde creo que hay que buscar, ¿no? Ahí es donde creo que tenemos que reflexionar. Las fuerzas políticas... Claro, es verdad, dices, ¿no? En el consenso de posguerra, ¿no? Todo lo que permitió ese gasto exponencial de gasto social desde mediados de los 40 hasta hoy, pues no solamente eran fuerzas progresistas. La democracia cristiana en países de la Europa continental jugó un papel fundamental. El propio partido del canciller alemán, ¿no? fue actor muy activo en la expansión y el desarrollo del estado de bienestar alemán. ¿Dónde están esas fuerzas políticas hoy? ¿Dónde está ese consenso político hoy? Bueno, pues hay que construirlo. Yo siempre digo que hacen falta mayorías para hacer reformas, ¿no? Tenemos un gobierno actual en España que nos demuestra, pues, que con mayoría suficiente se pueden hacer muchas, muchas reformas progresistas, pero en largo plazo la izquierda sola no puede, y sobre todo en un contexto en el que, bueno, hay una mayoría conservadora, sí, en el panorama europeo, ¿no?
Bueno, y que sí, el discurso de esa mayoría conservadora aboga por de recortar, cerrar y desballestar muchas veces ese estado de bienestar.
Pero cuidado, porque a veces pensamos que la extrema derecha es una extrema derecha que aboga por recortar, ¿no? Por achicar el estado de bienestar. Y en muchos países la extrema derecha es una fuerza política muy proteccionista. Francia, en realidad, en Francia, por ejemplo, y en los países nórdicos, hacen discursos, es decir, todo el discurso xenófobo de buena parte de la extrema derecha. El sustrato que hay por debajo es una defensa del estado de bienestar clásico, ¿no?
Claro,
para mantener los servicios sociales, exacto. Claro. Exacto. Y con eso tenemos que estar atentos, creo, porque al final hay mucho alguien que se puede sentir persuadido por los eslóganes de la extrema derecha, también puede acabar defendiendo por razones de defensa de un estado de bienestar que en realidad ya no está, ¿no? Que ha desaparecido porque las sociedades han cambiado, ¿no?
María, querías preguntar.
No, yo con toda cordialidad, pero voy a discrepar en lo del tema de la jubilación, en el sentido de que en sociedades como la nuestra, donde tenemos altas tasas de paro, de desempleo, donde de hecho las nuevas tecnologías siempre vemos que van a ir a quitar puestos de trabajo, ¿no? Y lo que tendremos que ver es de qué manera se redistribuye lo que se genere, no condenar a la gente a trabajar hasta los 70. Y creo que está bien que planteemos esto, debates, y que los podamos debatir no solo en este programa, sino en los ámbitos de toma de decisión también y en los preparatorios, con cordialidad, no intentando siempre convencernos, que es un defecto muy, muy español, pero sí teniéndolo en cuenta y teniendo en cuenta además que, como decía ahí, como decía Margarita, pues la extrema derecha, el fascismo, está utilizando esa supuesta defensa del estado de bienestar, que para mí es un engaño, es una trampa, creando el chivo expiatorio de los inmigrantes, cuando en realidad estamos necesitando y es una perspectiva muy útil utilitarista, por supuesto, que no tiene nada que ver con el derecho que per se tienen a viajar y a moverse, que desempeñen esos trabajos, y lo que hay es que, en mi opinión, ser más osados los demócratas, no solo la gente de izquierda, y plantear unos consensos básicos, que estoy deseando leerme el libro de Margarita sobre el arte de pactar, ¿no? Esos uh-huh. consensos básicos sociales, de generar una alternativa distinta. Si estamos siempre dentro del marco que quiere la ultraderecha, que en el fondo lo que es el ultracapitalismo, al final vamos haciendo lo mismo pero un poquito más social, lo mismo pero un poquito más suave, y nos comen la tostada, eso está claro.
Carlas.
Bueno, yo tengo dudas de que las opciones de ultraderecha estén defendiendo el estado del bienestar. Tengo dudas ahí. No tengo claro que su posición sea, al final, una cosa es la retórica que se puede utilizar, ¿no? Que esto suele suceder, ¿no? Se dice una cosa y luego hace falta ver en política económica que se aplica, ¿no? Yo no tengo claro que la ultraderecha esté defendiendo el estado del bienestar. Yo creo que tanto en algunas declaraciones que se han conocido de la ultraderecha como en actuaciones prácticas, bueno, su única obsesión es la inmigración y todo lo que sea el otro, ¿no? La lucha contra el otro. Pero no veo que tengan ningún tipo de medidas ni de planteamientos políticos tendentes a mantener un estado de bienestar que, a ver, tampoco hay que inventar la pólvora sorda. El estado del bienestar del siglo pasado hay que profundizarlo, hay que ampliarlo, como se decía, a nuevos retos, el cambio climático, el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. Pero creo que no veo de forma tan diáfana que haya ahí una defensa por parte de determinadas opciones que precisamente lo que están planteando cuando gobiernan es el desmantelamiento de todo eso. Y eso es lo que estamos viendo, bueno, ya en una visión muy radical de anarcocapitalismo en Milei, o la posición también que está teniendo la nueva administración norteamericana, ¿no? Entonces, no sé, ahí habría que no sé, que estudiar con mayor detalle las cifras de inversión en estos países que se comentaban, para ver si efectivamente cuando gobiernan esas opciones ese estado de bienestar es tocado o simplemente se actúa de otra forma. La realidad es que las posiciones ultraliberales en economía que están funcionando, y las estamos viendo incluso en España en algunas regiones, lo que hacen es precisamente recortar el estado del bienestar, no mantenerlo. Es decir, exacto, se siguen con discursos tal vez muy defensores de lo nuestro, por llamarlo de alguna forma, de nuestra cultura, de no sé qué, pero en el fondo luego se acaba recortando para todo el mundo servicios públicos universales que se consideran, si me permitís, intocables, es decir, en este sentido, ¿no? Entonces yo ahí tengo algún punto de dudas al respecto.
Lo llamaban derroche, ¿no? Como mantener a los bomberos forestales contratados todo el año, lo consideran un derroche. Sergio.
Yo creo que habría que disputar la idea de libertad a estas corrientes ultraliberales de las que habla Carlas. Porque muchas veces lo que se argumenta contra el estado de bienestar es que va contra la libertad, ¿no? Entonces es esta libertad que entiende cierta derecha, la libertad que se llama negativa, ¿no? Que es hacer lo que me dé la gana y que nadie me moleste, ¿no? Que es una, a mi juicio, es una libertad un tanto adolescente, pero que ahí está.
Y clasista, porque ¿quién puede elegir eso?
Claro, es la libertad de los fuertes. Claro. Entonces, bueno, dicen, no queremos pagar impuestos, no queremos estado de bienestar, queremos elegir y demás, ¿no? Pero yo creo que la izquierda debería disputar esta idea de libertad y apostar por la que entiende, ¿no? Que es la libertad positiva, la libertad para hacer las cosas teniendo un sustento material, ¿no? Las condiciones necesarias para desarrollar la vida, ¿no? Esta es la libertad positiva, esta es la que provee el estado del bienestar. La gente tiene sanidad, la gente tiene, bueno, protección, como se decía, desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Que era uno de los lemas originarios del estado de libertad. Y entonces yo creo que hay que incidir en eso, hay que, igual que en aumentar los salarios, en disminuir la jornada, todo eso son luchas por la libertad. Y la izquierda creo que no utiliza esa palabra ya y que se la ha dejado a la derecha y que con ella pues intentan desmantelar todo esto, ¿no? Y también quería decir que qué pintan todo esto la vivienda, ¿no? Porque en el caso, el estado del bienestar es una cosa que sirve para sacar otras cosas del mercado, ¿no? Sacar la sanidad del mercado, sacar la educación del mercado, y sin embargo la vivienda se ha quedado ahí en el mercado, y ya vemos lo que pasa, ¿no? Cuando funciona así, ¿no? Que tenemos un problema, el mayor problema actual en España es el problema de la vivienda, y me pregunto por qué no se ha incluido o no se incluye esto. Igual Margarita o Carlas o alguien puede responderme en el PAC, ¿no?
Margarita.
Sí, bueno, yo por responder un poco a...
Por alusiones.
claro, es que la extrema derecha, pues según dónde está, también adquiere, digamos, características muy distintas, ¿no? Pero en Europa, y además la extrema derecha en la mayor parte de los sitios, gracias al cielo, todavía no tiene capacidad de gobierno, ¿no? Pero allí donde sí que gobierna, la extrema derecha, por ejemplo, de la Europa del Este, en Polonia, en Hungría, esto que estaba diciendo antes de que, digamos, consiguen seducir a partes importantes de la población con promesas que son muy proteccionistas, pues es así. Por ejemplo, en Polonia, pues a las madres, ¿no?, les dan un subsidio de 500 euros para que puedan estar más tiempo con sus hijos y no tener que incorporarse al mercado laboral.
Sí. O en Hungría. Recomiendo el podcast La Familia Correcta, que explica muy bien todo esto.
Exacto. O sea, yo creo que, claro, la extrema derecha lo que es interesante es ver la retórica que utiliza, ¿no? Luego, cuando llegan al gobierno, si es que llegan, pues claro, todos esos discursos enormemente contradictorios, todas esas mentiras que arrojan sin ningún tipo de problema, pues son difíciles de ponerlas en la, o si no imposibles de ponerlas en la práctica. Pero en esta digamos, interés de la extrema derecha por captar la atención de grupos que están descontentos con cómo van las cosas, y me parece que es interesante ver, por ejemplo, la aparente seducción de las generaciones más jóvenes hacia la extrema derecha, que esto es una pauta bastante común, ¿no? ¿Por qué los jóvenes se ven atraídos por la extrema derecha? Pues en parte porque la extrema derecha ha entendido que hay un malestar en cómo están, ¿no?, que se puede explotar de alguna manera. Y ahí es donde yo digo que entremos un poco en los matices, ¿no? Que no nos quedemos con el estado de bienestar sí, estado de bienestar no, sino que podamos abrirnos a entender que a lo mejor el conflicto intergeneracional, por ejemplo, hoy es mucho más fuerte de lo que era pues décadas atrás, y que eso no significa que tengamos que renunciar a derechos que ha costado muchísimo tiempo conquistar. Pero sí que significa, creo, entender que que sistemas que se diseñaron pues en la década de los 40, los 50, con sociedades que eran muy distintas a las de ahora, para seguir, para sobrevivir, digamos, tienen que de alguna manera cambiar la jubilación. O sea, el significado de la jubilación hoy ya no es, o la relación entre la vida activa y la vida que llamamos todavía no activa, no es la misma que décadas atrás. En muchos países de Europa están introduciendo mecanismos de flexibilidad porque ya empieza a tener menos sentido, ¿no?, que de pronto llegue un día y se acabe toda tu vida laboral y empiece una etapa que no se considera activa, cuando hay mucha gente que está reivindicando seguir contribuyendo a la... Eso no significa que tengamos que morir trabajando, ¿no? Pero mecanismos de flexibilidad entre la vida laboral y la vida no laboral a lo largo de a partir de, no sé, de los 50, si me apuras, o 60, creo creo que eso es interesante porque permite mantener el derecho a la jubilación.
Mantuvimos la base, pero porque activo y laboral,
déjame que iba ahora a matizar que dedicamos un programa a hablar de nuestra nueva relación con el trabajo y lo que significa quería vida y trabajo, José, que querías también intervenir.
Sí, sí, bueno, yo como la semana pasada me menté aquí a Marx y no me echaron, hoy voy a sacar...
No tientes demasiado a los hados, ¿eh?
Creo que es el último programa, con lo cual ya de perdidos el río. No, me gustaría sacar a relucir a Gramsci, ¿no? Porque yo creo que es verdad que es necesario que haya consensos para mantener determinadas políticas, pero creo que hay un fetichismo sobre el consenso. Es decir, no podemos mantener un consenso con una fuerza política o con un sentido común que en el conjunto del Estado en España está apostando a decir que el Estado de Bienestar lo puso en marcha Franco. Es decir, ahí no hay consenso posible. Entonces, yo estoy muy a favor de construir todos los consensos que sean necesarios, pero sin olvidar nunca, sin ser un poco naif, de que los consensos se construyen a través de una correlación de fuerzas. Y que esta correlación de fuerzas determina la capacidad que tiene cada uno de los componentes de llegar a un acuerdo, de imponer en cierta medida su voluntad, de arrastrar el ascua a su sardina, ¿no? Y haciendo un poco mención a lo que señalaba antes también Lourdes, recogiendo algunas o que otra intervención, hay que recordar que en este país, y esto creo que hoy en día, echando la vista atrás, podemos afirmarlo sin lugar a dudas, ha tardado más en aparecer la extrema derecha, porque la salida de la crisis del 2007-2008, que se manifiesta con los primeros recortes de Zapatero en 2010, se canaliza a través de un descontento y de una repolitización social que de alguna manera recoge un partido que aparece nuevo, que era Podemos. Es decir, no había extrema derecha porque ese malestar estaba canalizado de una opción política que no era de extrema derecha, y que es cuando esta opción aparece como, se desinfla por diferentes motivos, no entras ahí ahora, que la extrema derecha surge, porque extrema derecha siempre ha habido, no es que de repente, pum, todo el mundo es de extrema derecha, no, el malestar es, y yo creo que Marga también señalaba eso antes, ¿no? El malestar es recogido por diferentes opciones políticas en función de que saben muy bien conectar con aquellos elementos o aquellos factores que los producen. Entonces, consenso sí, pero desde la lucha contra el fetichismo de ese mismo consenso.
Margarita, y ahora esto que mencionaba José, claro, el descontento se vehicula a través de la extrema derecha, y no sé, en otros países no lo sé, pero aquí claramente quiere meter todas las patas del Estado del Bienestar, quiere dejarlas en manos del negocio, como decía Sergio.
Sí, bueno, o sea, lo que es que al final analizar los discursos de la extrema derecha es interesante desde un punto de vista politológico, porque dicen cosas que no se sostienen por ninguna parte, ¿no?
Pero que están comprando quienes son los mayores beneficiados y los que deberían estar defendiendo ese Estado del Bienestar, porque defiende su dignidad, ya no digo calidad de vida, su dignidad como personas, es quienes están ahora mismo votando o pensando en votar.
Eso lo llaman fachapobres, ¿no?
Sí, pero que el otro día había un estudio diciendo que por qué en los barrios más desfavorecidos y en las zonas más desfavorecidas de las ciudades estaba calando ese discurso del malestar que se está llevando Vox claramente, cuando aquí en España no hay ningún tipo de engaño. Apuestan por privatizar y por reducir. No, el mensaje aquí es inequívoco, sí. Margarita. Mm. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que se está votando contra esa igualdad, ¿no?
Pero yo por eso siempre insisto mucho en que me parece que poner el foco en los discursos de la extrema derecha o ponerlo exclusivamente es un error, sobre todo para la izquierda, es un error. Porque es una batalla que es muy difícil de ganar.
Claro.
Por ejemplo, en Reino Unido, cuando el Brexit, Farage prometió, ¿no?, que la salida de Reino Unido de la Unión Europea iba a resolver todos los problemas de financiación del sistema sanitario de salud, que es un emblema del Estado de Bienestar británico, ¿no? Llegó el Brexit, la NHS está en una absoluta crisis económica Y ahí tenemos al partido de Farage, que en muchos, en las últimas elecciones locales, ha sido la primera fuerza en muchos lugares, ¿no? Es decir, que pueden decir lo que les dé la gana, no hay fact-check ninguno y eso no, electoralmente
no cuenta,
no tiene, no les pasa factura. Entonces, quedarnos ahí, pensar que podemos rebatir los discursos de la extrema derecha, me parece que es poner las energías donde no hay que ponerlas, porque cuando digo o hablamos del malestar, yo creo que es un malestar real, es decir, hay grupos de la población que sienten que sus condiciones de vida no mejoran en relación a lo que podría ser la evolución, pues por ejemplo en España, ¿no? Un momento de relativo de crecimiento económico, ¿no? Entonces, ese malestar hay que escucharlo. Claro. Y cuando, no sé, pero cuando miramos datos, pues efectivamente, por ejemplo, las posibilidades de emancipación de la gente joven en este país, el estado de bienestar no las garantiza. Es así de claro, no las garantiza. Entonces, vamos a seguir poniendo un poco el énfasis en la deriva autoritaria de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes varones, en lugar de tratar de entender un poco más pues eso, ¿no? Las razones, ¿no? Las causas del malestar. Yo creo que si yo tuviera que dibujar una agenda de discusión, digamos, en torno al estado de bienestar, aquí sutilmente estoy haciendo una propuesta para Javier del Pino la temporada próxima, pues trataría de entrar en los detalles de las políticas y de qué medida estas políticas sociales tienen la capacidad de responder a los problemas reales y a las expectativas reales de distintos grupos de la sociedad.
O sea, harías como una especie de evaluación de la eficiencia de ese estado de bienestar, ¿no? Como una auditoría.
O sea, una eficiencia o, bueno, una discusión un poco serena de qué es lo que necesitamos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que tendríamos que hacer. Y por volver un poco a la idea del consenso, yo creo que el consenso al gran nivel de la política hoy es imposible, ¿no? Con los niveles de polarización que tenemos, además han entrado a la polarización temas que estaban un poco refugiados, ¿no?, de la confrontación política antes. Con esos niveles de crispación y de polarización, lo que necesitamos es despolarizar, yo diría. Y una manera de despolarizar es entrando eso, ¿no?, en discusiones un poco serenas de de en qué manera el estado de bienestar, las políticas, se responden a nuestras necesidades vitales más inmediatas, pero también a nuestras expectativas, ¿no? Los anhelos, las proyecciones más a futuro, que esto es muy importante, ¿no?
Es muy importante lo que estamos escuchando. Yo he propuesto una charla, una entrevista, después del boletín a las 10 con una filósofa, porque cuando las cosas están un poco chungas, siempre apelas a la filosofía a ver si te pueden ayudar, a ver si te agarras a algo.
Oye, el estado del bienestar tiene una cosa que a mí me tiene esperanzado, que es el nombre, ¿no? Qué naming tan bueno, estado del bienestar. Cuando oigo a la gente decir, hay que desmantelar el estado del bienestar a los políticos, digo, ¿entonces qué? ¿El malestar?
El estado del malestar, ¿no? Entonces, eso ya está instalado.
¿Con ese nombre?
Pues os invito a que escuchéis la entrevista con la filósofa Fasira Abenoza, que ella apuesta por el diálogo. Más que el debate, dice que lo principal sería establecer primero un diálogo para saber ponernos en el sitio del otro y a partir de ahí poder llegar a esos consensos. No sé, es una idea que se me ocurre. Margarita León, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, muchísimas gracias por acercarte a la radio esta mañana de sábado, de final de verano,
gracias a vosotros, un placer.
Y queda anotado ahí en la agenda de Javier del Pino esa idea que dejabas aquí, que me parece muy interesante. Sergio Fanjul, María Iglesias, José Mansilla, Carles Maneras, ha sido un gusto compartir el verano con vosotros. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Un abrazo.
Chao. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.